Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Yo soy Salvador Camarena. Estamos aquí este jueves 5 de septiembre del 2024. Comenzamos.
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero oficial de Abejorro Media. Y tengo el gusto, el honor, el placer de presentar a Salvador Camarena, periodista, columnista, amante rudo, por lo que me dice. ¿Cómo estás, Salvador?
Pues venía con un poco de pena porque una vez te compré un coche y no te lo terminaba de pagar, pero ya con lo que esto
¿de veras,
te ganes aquí en esta plataforma, ya nos damos por sí. Estamos a mano.
Que me dijiste, oye, tú sigue pagando el seguro.
Exacto.
Y ya lo dejo de pagar.
¿O? Ya dejo de pagar.
Se puede ir a un virus a platicar, ¿eh?
De sus grandes negocios.
Y Salvador tiene la tragedia de estar acompañado a la mesa por Juan Alarcón.
¡Bravo!
La más fulgurante estrella de El Heraldo TV. Quien a su vez tiene la desgracia de estar acompañado de Chavo del Toro.
Delfino, en todo caso.
Delfinito.
Oh,
que cruza de charal con delfín.
Puede que ustedes no lo sepan, pero Salvador Camarena es uno de los... personajes más representativos del ITESO en Guadalajara.
Oh, ya no me quieren.
Ya no
¿cómo
te quieren?
Que se no? Enojaron.
Bueno, pues ¿quién te quiere?
Bueno, eso es muy buen apunte, pero dijimos que entre paisanos no nos íbamos a leer las cartas, pero bueno, no pasa nada. Pues se enojaron porque cuando Signal Lab fue cuestionado en la mesa de debates y todas estas cosas de el INE, en la elección que recién ganó el pueblo de México.
Con Rosario ahí, Rosario Reguillo.
Rosana.
Y Rosana.
Con Rosana Reguillo. Rosana Reguillo, pues yo escribí que pues uno no baja a su gente, no le dices, oye, Rosana, pues hazte para allá, porque...
Claro.
Y pues no les gustó.
Entonces ya eres un paria.
Yo soy un paria de eso, sí.
Y a cualquier iglesia jesuita tampoco puedes
acercarte. No, los jesuitas hay de todo tipo, entonces hay unos que sí me siguen hablando.
¿Ah, sí?
Afortunadamente, sí.
¿Iniciaste tu carrera en el periodismo? O sea, ¿estudiaste comunicación?
Yo estudié comunicación 1987-1991 en el ITESO.
Ajá.
¿Eres generación de Trino, Gis?
No, a pesar de cómo me ves, ellos son más viejos que yo.
¿En serio?
Sí, ellos son más viejos que yo. Exacto.
Se ve al revés.
No tomaron de la misma leche, man.
Bueno, es que Trino ya ven que es de los Altos de Jalisco, aunque se quedó chaparrito, pero bueno.
Yo también, fíjate.
¿Qué pasa ahí?
¿Qué pasa? No, yo soy como 5 años después de ellos. Venían a jugar fútbol, seguían con eso. Uh-huh. Son como el frijol peruano, ¿no? Malos y picados.
Sí, claro.
Entonces seguían regresando al ITESO a jugar. Ajá. Y nos hicimos cuates por ahí, pero no, son muchos años antes.
Es que una gran generación, perdón, platicar, una gran generación de comunicadores de todas las áreas salieron más o menos en esos 5 años.
Sí,
de
sin duda.
Ti para atrás.
No,
pero
sin duda.
Fíjate que sí.
Sí.
O sea, en la música Aro, Gis, Trino, Falcón era su maestro, Jabás también su maestro.
Sí, así es.
Fer con H de Maná. O sea, entonces.
¿Ves?
¿Ves? Se van a tomar un cafecito.
No, pero es una bonita generación.
A ver, amigos. Son tocayos, Chavo del Toro, claro, y Salvador Camarena.
Claro.
Los dos son de Guadalajara.
Igual,
los dos le van al Atlas.
Nada más que a Camarena no le da vergüenza decir que es de Guadalajara como a Chavo del Toro.
Lo niegan, ¿no?
Sí, siempre lo niegan.
Mundo Guadalajara.
De hecho, nos estamos enterando que es de Guadalajara.
Y quiero decirles una cosa, Claudia. Yo soy de Guadalajara, pero yo no te acuerdo. ¡Oh, que no! ¡Es cierto! Oh, pues.
Mire, vamos a hacer una encuesta mano alzada. ¿Quién de aquí le va al Atlas? Ahí está.
Trino, levanta la mano, Trino.
Podemos deducir que el 50% de los mexicanos le va al Atlas.
Exacto. Ya pareces columnista. Ya pareces columnista. Tú y tus otros datos.
35 años de periodismo.
Sí, bueno, 34, ¿no? Ya ves que luego uno le reclaman todo. El primero de septiembre de 1991, con Jorge Cepeda, hoy en la plataforma de Sin Embargo, entre otras, se comenzó a trabajar en la fundación de un periódico que se llamó Siglo XXI,
claro. Uh-huh.
Un gran periódico donde estuvo Alejandra Shanik, la mejor periodista de Jalisco, sin duda.
¿Es algo de Shanik Bergman?
No, es Shanik con X.
Qué bueno.
No con ese. No sé, a lo mejor tú eres de Chihuahua.
No.
Pero la X. La X se.
No, pero conozco a
Ya decía yo que se parecían acá. Los pelones se parecen.
Sí. Oye,
no, Alejandra Shanik es del ITESO también, ITESIANA, de premio Pulitzer. O sea, es la única Pulitzer mexicana. O sea, ganó con una investigación de prácticas fraudulentas de Walmart en México. Y bueno, hay una formación de comunicólogos muy buena en el ITESO. Ahí nos reclutaron a varios y nos fuimos a trabajar al siglo XXI. Entonces, 34 años. El primero de septiembre empezamos a chambear en eso.
Oye, pero el premio Ortega y Gasset también tiene su nivelazo, ¿no?
Así tiene buen nivel, fíjate.
Y el señor se lo ganó.
Fue un grupo de periodistas. Daniel Moreno, director de Animal Político, y servidor, director entonces de Mexicanos contra la Corrupción. Coincidimos en un café. Fue en un café.
¿Dónde?
Ando lento.
Fue en un café donde él lo besó.
Fuimos a un café con gente de la Auditoría Superior de la Federación y nos explicaron que a pesar de que ya habían publicado los resultados de auditorías con respecto a cómo se... ¿Se pueden decir palabras?
Claro.
Y lo que quieras.
Es lo que has estado haciendo todo este
día. Es que es una palabra técnica.
Ok.
¿Cómo se chingaron la lana en el sexenio del presidente Peña Nieto, derivando contratos a través de organismos públicos como universidades o sistemas de televisión y radio pública?
La famosa.
Para evitar licitar o concursar y ahí ocultar los fondos. La famosa estafa maestra.
Ese fue el nombre elegante.
Ese fue el nombre.
No pues, pudieron usar chingarse.
¿Se chingaron la lana?
Llegamos a la mesa de ya los editores. Oye, que pongamos, se chingaron. Y siempre hay alguien que. No. Entonces, no, hubo pues un proceso de los dos equipos para trabajar durante meses en sustanciar lo que ya había hecho la Auditoría Superior de la Federación y lo que ya habían publicado los medios, porque ya estaba publicado. Alguien por ahí de un periódico cuyo nombre no quiero recordar dijo, si eso ya estaba publicado. Sí, en efecto, la Auditoría Superior de la Federación salió, dijo, estos son los hallazgos, hay un desfalco monumental, y luego lo que hicieron estos dos equipos de periodistas fue sustanciar. Ir a Villahermosa y encontrar a un señor que era conserje en una secundaria y decirle, oiga, don Paco, usted es el dueño de una empresa que facturó 350 millones de pesos.
No me digas.
No me digas.
No le dio infarto al señor.
¿Ya viste, vieja?
Y yo pagando el melate. Sí.
Y tú ninguneándome.
Entonces, se mapearon en 6 estados distintos dueños, entre comillas, de esas empresas que se crearon, empresas fachadas, abusando de la identidad de personas que, por supuesto, no tenían nada que ver. Uh-huh. Y el desfalco monumental en por lo menos 11 dependencias. Y bueno, se volvió el reportaje de la estafa maestra y al final fue premiado con el Ortega y Gasset del periódico El País, de donde también me habían corrido, por cierto. Entonces fue muy bonito. Fue muy bonito regresar.
Sí, el currículum.
A mí también ya nos habían corrido.
Yo quisiera preguntarte, pero ¿y cómo decides salirte de Jalisco? Hacer eso que comúnmente se llama fuga de cerebros. ¿Cómo decides?
Bueno, fue más como pollitos en fuga. ¿Sí? No, a ver.
Conociste el pavimento y dijiste.
La madre.
Porque esos caballos les brillan los ojos. Son coches.
Bueno, México se ha cambiado mucho, afortunadamente. Uh-huh. Creo que tenemos que dar crédito a que en los últimos 40 años, más o menos,
del neoliberalismo.
Exacto, del periodo que ya no queremos mencionar. No, se desarrollaron centros urbanos con una serie de oportunidades y una serie de posibilidades para todo tipo de personas. Pero en aquel México donde tú sí eres de mi edad, tú también. Tú ya, te vamos poco, a perdonar hoy, Delfino. Pero en aquel México íbamos al Sanborns de Avenida Vallarta, Tocayo, a ver la revista Tiempo Libre para llorar. Porque agarras la revista Tiempo Libre, que los que son jóvenes no saben qué privilegio era leer esa revista.
En el Sanborn sin pagar.
En el Sanborn sin pagar, además.
Todo tembloroso con el biche café de 3-4 horas.
Un solo café con el refil, que no se decía refil. Y entonces veías toda la oferta de cine que había en la Cineteca.
En la Ciudad de México.
En la Cineteca Nacional. Toda la oferta de teatro que había en la Capirucha. Todos los festivales, el Zócalo, el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hiciera una oferta absolutamente contrastante con lo que se veía en nuestras poblaciones. Por supuesto que, le doy crédito, la Universidad de Guadalajara luego hicieron un gran esfuerzo, crearon la Muestra Nacional de Cine Mexicano y luego la FIL, que hoy es referente mundial. Sin duda, por eso decía, han cambiado las cosas. Pero cuando uno era preparatoriano. La Ciudad de México era el centro.
Como, tu única opción era ir a ver al coro del Hospicio Cabañas.
No, a la rondalla de Saltillo, que nos visitaba muy a menudo. Oye, ¿por qué te ríes?
Estás hablando de los 90,
¿no? No sabe.
Es un corocero,
no
sabe. Corriente.
No, estoy hablando de los 80.
Los niños cantores de Michoacán que venían.
El coro
de Morelia.
Sí, pero bueno, no. Había cosas, sin duda, había esfuerzos, sin duda, tampoco quiero
minimizar.
Decirle rancho a mi rancho.
No, no, queremos mucho.
Había un gran cine, el cinematógrafo que tenía, claro. Y luego el cineforo, en fin. Pero había un contraste brutal entre la capital, y ya no se diga en términos mediáticos, ya no se diga en oportunidades de trabajo. Entonces, muy pronto yo pensé que la Ciudad de México tenía una serie de cosas que evidentemente en Guadalajara no, oportunidades que no había. Y apenas empecé a trabajar, pensé en Ciudad de México. O sea, cuando se abrieron las convocatorias del periódico Reforma, donde se estrenó el periodismo aquí, Molcas, es decir, Pacaso.
Qué desgracia.
Yo vine a dejar mi currículum. Él es fundador, yo no. Y a los 3 meses me hablaron, entonces dije,
vas.
De aquí soy. Y me vine. Mi mamá todavía dice que cuando regreso, ma. Tenemos que platicar.
Que vayas a atender
todavía no rentes, no rentes mi cuarto.
Y has hecho una carrera de verdad brillante, Salvador.
No, hombre, muchas gracias.
Muchos te seguimos, otros más te mientan la madre. Y eso es parte del periodismo, ¿no?
Sí, claro, como debe ser.
Oye, y hablando de esto, pues, ahorita tú analizas, desmenuzas todo lo que es la política pasada y futura. Porque veo en tus columnas a veces escenarios que estás pintando. ¿Cómo pintaría para el siguiente sexenio? Una pregunta así.
Híjole. Sencilla.
Para el periodismo.
¿Tenemos 3 días para esto?
Dale.
Bueno, antes de que conteste.
Puedo ir al baño antes para
antes de que conteste Salvador, le contesto a Salvador.
Tú empiezas a hablar con confianza y yo ahorita regreso.
La columna de hoy.
La
columna de hoy, jueves 5 de septiembre, está buenísima y contesta tu pregunta, justamente la de. Que dice. ¿Qué va a pasar ahora?
¿Qué va a pasar? Exacto. Yo sí creo que de verdad, no le hemos dado el golpe a un asunto fundamental. México va a tener una presidenta mujer, una presidenta con una carrera profesional, una presidenta que se ha hecho desde la izquierda. Es decir, bendito sea Dios, no vamos a tener un priista transformado en no sé qué. Vamos a tener alguien que surgió de un partido que no tenía.
No, es izquierdista transformada en López Obradora.
No, pero empecemos por el principio.
O sea, es pura sangre.
Es pura sangre de la izquierda, es así.
No es cierto.
Es pura sangre universitaria, es pura sangre de cultura del esfuerzo, aunque ellos no sean meritocráticos, pero sí es cierto. Entonces, creo que eso ha quedado en un segundo plano muy injustamente. Y muy torpemente, porque no nos permite visualizar que antes que nada estamos frente a una persona. Y creo que Xóchitl en eso sí era competitiva.
Par, sí.
Solo en eso, Xóchitl, porque la verdad todo lo demás fue un desastre. El perfil que tuvimos en la boleta con 2 candidatas hechas y derechas, e incluso de la misma generación, llegando a los 60 años, formadas, insisto, que ingenieras y surgidas de la universidad pública, perfilazos. Persona, Claudia Xóchitl, perfilazos. Creo que en algún momento habrá que reivindicar que eso fue una buena elección, esa fue una buena boleta. Y luego hay una ganadora indiscutible, Claudia Sheinbaum, que antes que nada, ahí empiezo a contestar, va a cambiar cosas paradigmáticamente, no solo por ser mujer, sino por ser esa mujer además. Y que de ninguna manera, yo no soy de los que milito en la causa de es una títere, una guiñol, una marioneta, un me parece una...
Todo lo que dice Chavo.
No es cierto.
Me parece un reduccionismo, para empezar, injusto. 2, inexacto. Claudia Sheinbaum piensa que es misógino. Eso ahora sí que ella tiene todo el derecho de decir.
Ya le dijo directamente a uno en esta mesa misógina.
Bueno, entonces,
sí, no te voy a decir,
pero me voy a ir a los hechos.
¿Por qué me estás viendo?
Ella es completamente consciente de la responsabilidad histórica que tienen los hombres. Y está completamente capacitada para lidiar con las coyunturas que se avecinan. Hay un gran if, como dicen ahora. Hay una gran pregunta, ¿no? Y el señor, ¿cuándo se va?
Pues sí,
se va. Como no se quiere. Exacto. La derivada es, ¿se va?
El señor, son como las dos rueditas de la bicicleta. ¿En qué momento se las va a quitar? ¿O
pues ella no necesita hace muchos años rueditas para nada, ni bules para nadar, como dicen en mi pueblo.
O como el frijol peruano. O sea,
él es malo y picado.
Malo y picado, oye.
Quiere seguirle.
O sea, tocayo. Es el gran obstáculo.
Es el gran temor. Okay. Yo creo que... por cierto, hoy es jueves, les recomiendo, perdón, vamos a hablar bien de Reforma. Por una vez hay que hablar bien de Reforma.
Sí, yo siempre.
¿Cuándo me invitas a hablar mal de Reforma? Que ahí podemos ir la serie.
Sí, ¿se refieren a la avenida?
O tú sí publicas.
Querido
sí,
Don más Junco, querido Junco de la Vega.
Ocho temporadas.
Ah, ocho temporadas. Bueno, querido, no, también podemos querido Alex.
Hablar mal de él.
Pero no. Para hoy en Reforma hay un artículo creo que muy interesante de alguien que ha sido, que ha acompañado de forma crítica, pero también con coincidencia, Carlos Pérez Ricard escribe hoy cómo se está estirando la liga. Es decir, cómo el presidente López Obrador puede ser víctima, es decir, su legado, lo que él quiso hacer este sexenio, de algo que se ve como, pero qué necesidad, también decía Gerardo Esquivel el otro día, otra persona que ha acompañado al movimiento.
¿Y Juan Gabriel?
Originalmente el michoacano, luego juarense, fue autor de esa frase, pero Gerardo Esquivel le daba crédito al divo de Juárez. Hoy en Reforma, léanse a Carlos Pérez Ricard, que dice, acreditando al presidente por sus logros en política social, todo eso podría entrar en turbulencia o en retroceso si las variables económicas se tranquilosan, se detienen, se colapsan, o colapsan sin el C, y por ende esta necesidad de sacar así la reforma judicial puede ser contraproducente. ¿Qué va a pasar? Claudia Sheinbaum el 1 de octubre va a tener plena conciencia de que quiere que el legado de López Obrador sea no un problema, sino un mérito del pasado inmediato, pero va a tener que tomar las decisiones con las coyunturas que sí va a enfrentar. Y estoy seguro que las va a tomar a plena conciencia de su responsabilidad histórica como primera mujer presidenta, pero también como presidenta de todas y todos los mexicanos.
¿Es a lo que te refieres con postura bifronte?
Sí, porque va al mismo tiempo a hablarle a las masas obradoristas, que son muchas, que están muy enardecidas, que obedecen y reaccionan a estos discursos.
El 54% de la ciudadanía.
O ponen el 1% menos, entonces 53%. Entonces, por ahí hay uno que no le gustan tanto las formas, pero votar por ese grupo, ¿no? Y por otro lado, va a tener que decirle a una serie de votantes y de actores que le reconocen legítimamente su triunfo, que no empatan un triunfo de ella con Andrés Manuel, sino dicen, ganó, y ganó la buena. Es decir, pues ya sabemos que Andrés Manuel nunca se cayó, pero ella ganó. Es nuestra presidenta. Oiga, díganos que todo va a ir más o menos de manera profesional, mejorando lo mejorable. Hay muchas cosas mejorables, pero borrando al INAI de un plumazo, eso no es una mejora. Sí. Eso es una venganza. Hablando de la estafa maestra, ya dije que la Auditoría Superior de la Federación había hecho los primeros hallazgos, los sustanciales, pero para hacer todo el trabajo periodístico que llevara a demostrar aquel gran fraude. Hola, Rosario. y Emilio Lozoya y Alfredo del Mazo, porque era un montón. Rosario siempre se ha quejado de que solo a ella la voltean a ver con estafa. En efecto, tiene toda la razón. Hay muchos en ese fraude.
Y los demás que se vendieron al gobierno.
No se vendieron, ni les dieron dinero, pero chavo, o sea, ¿qué optimista eres?
Bueno,
pero
si quieres entrar en esa controversia, vamos a iniciar un recorrido por los temas principales de esta semana.
Mirá, qué tranquilo estoy de lo que dijo Salvador.
Temas que alborotaron a las musas e inspiraron a los moneros de este y otros países. El primer tema, el último. El presidente López Obrador dio su sexto y último informe de gobierno en el Zócalo capitalino, en el que aseguró que el sistema de salud pública de México es más eficaz del mundo y mejor que el de Dinamarca.
¡Tan, tan, tan!
¿Cómo ves? Pero después lo que dijo en una entrevista, en una pregunta.
Sí, ni pues caso.
Había sido puro cotorreo.
O sea, lo que dijo.
Pero, ¿has notado cuántas veces en el sexenio el presidente ha iniciado algo diciendo para que se enojen?
Pues Google, voy a tener suerte, pero si lo metes, supongo, al buscador.
O sea, lo dice tres veces a la semana. Sí, sí. O sea, su gran parte de su misión de gobernar es para hacer enojar a un sector.
Oye, o con todo respeto, ¡pasa! Ahí va el desmadre. Antes Monsivais decía, con los mexicanos, después de un pero, es que ya valió madre, ¿no? Salvador es de Guadalajara, pero... Así,
empezó pues acá, con el insulto, o sea...
Acá el presidente es, con todo respeto, ¡zasca! En fin.
Y el primer cartón de este tema es de Alarcón, que engalana esta mesa.
¡Uy, no puede ser!
Y publica en El Heraldo. ¡Qué bonito quedó ese! Ahí vemos un ganso con la peluca de Bob Ross, pintando un escenario maravilloso, pero en la ventana vemos... Cielos turbulentos, tormentas.
Qué hermoso está.
Ese cuadro se podría titular Nosotros Datos.
Está hermoso, mi querido.
Pero sí, este ya es viejo, ¿no?
Sí, es viejo.
Tiene varios años.
Tiene pelo de sal camarena. No, ¿quién dijo eso?
El siguiente es de Rictus, que publica en El Financiero. Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador con una nariz tan larga que ya no se soporta a sí misma. Y las voces que no están de acuerdo con él tomando el podio, diciendo las madres buscadoras no fuimos escuchadas, no somos Dinamarca, faltan medicinas, vacunas y los periodistas agredidos, no se acabó la corrupción, al contrario, Segalmex y el narco y la extorsión sin control, casi 200,000 asesinatos.
Oye,
qué bonito le queda el
hermoso, mi Rictus. A ver cuándo ya viene, o ya no lo invitamos al Rictus. Es increíble.
Rictus, tienes que estar aquí.
Se va a las borracheras con nosotros y no viene aquí.
Pues es que la cruda le dura bastante.
¿Sí?
Sí,
se le da. Le gusta la cruda.
El siguiente cartón es de Falcón, que ya ha sido mencionado en esta mesa. Por favor, Chavo del Toro.
Ay, hermoso, mi maestro Falcón, y aquí lo vemos.
Ni te conoce. No.
¿Cómo no? Yo en sus piernitas me empecé a dibujar.
Ni te topa.
En sus piernitas.
¿Sabes qué, Falcón? No voy a leer en protesta por estos groseros. No te creas. Aquí vemos la firma de Falcón, siempre a nuestro prócer, que es ese pedito que se aventó a mitad de sexenio. Ya, es la firma del
maestro
Falcón. Se intitula El sexto desinforme fue una síntesis del sexenio. Dos puntos, puro pedo. Y aquí vemos la aerografía.
Aerofagia.
¿Qué? Aerofagia del pejidente.
Hechiza.
Oye, en la Urbana 805 sí enseñaban a leer, ¿eh?
Oye, ajá. Salvador, ¿puedes
la diferencia de haber pagado el de
Salvador?
Póngale, pues, por favor, en full.
¿De dónde, ¿de dónde eres egresado, Chavo el Toro?
¿Yo? Soy egresado de la UDG.
¿Ves la
UNIVA, comunicación?
O sea, gente de Guadalajara, si tienen la decisión de mandar a su hijo al ITESO,
bueno,
difícil no, yo la elección.
Yo soy Chapalita también.
Yo soy Prepa 5, UDG.
¿Prepa 5?
Prepa 5.
Pero Prepa 5 de allá.
De allá.
Prepa 5 de allá.
De allá. Bien, Freddy.
¿Cómo se llamaba nuestro director?
Parrés.
Parrés.
Arias. No. Jurado Parrés.
Jurado Parrés.
Siguiente cartón es de hora. Que publica en Milenio.
Ya
y se
ni leí el de Falcón, no manches.
Ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador abrazando a Nicolás Maduro. Obrador dice feliz Navidad y Maduro dice felicidades por el mejor sistema de salud del mundo.
Y ambos tienen su muñequito vudú.
Orax, eres muy perro, ¿eh?
El siguiente perro, es de Chavo del Toro.
Hermoso cartón.
Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador con una larga nariz de Pinocho. Qué original recurso para decir que está mintiendo.
Todos me copiaron.
Defenderé mis mentiras como un perro.
¿Se acuerdan de ese último discurso de López Portillo?
De Jolopo.
Se llama...
Del otro López.
López siendo López.
¿Cómo? Si el otro era Jolopo, ¿cómo se le podría llamar?
Joloco.
Abrojo.
El siguiente es de Perujo, que publica en El Economista. Se llama... Bueno, es un cartel del sexto informe 2023-2024. Entre comillas, el sistema de salud de México no es como el de Dinamarca, es mejor, atentamente, el rey. Y luego una cita de Woody Allen dice, la ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible.
¡Oh, qué fuerte!
Saludo, mi querido Perujo. ¿Eh?
¿Ese fue el que no le publicaron?
Una disculpa, Perujo, porque yo... El siguiente es de Camacho, que publica en tu anterior casa.
En mi anterior. Pues no, ahí sí no me dejan entrar, fíjate.
¿Sí?
¿Así de plano?
Sí, ahí sí no.
Mira, a mí ya hasta hace un rato sí me dejaron entrar, pero ahorita yo creo que ya no.
hay un memo, creo que ya no cabe la lista de nombres ahí en el memo. Y como son recodos, no quieren cambiar el memo.
Oye, te sacaron como sacan a todos nuestros compañeros que la cagaron.
¿Tú también eres ex de ahí, chavo?
Yo también soy ex de ahí,
pero yo salí.
Miguel, oye, Guillermo Camacho fue mi director y murió.
Murió hace poco.
Sí. Sí, un saludo a sus deudos.
Muy, muy prematuramente.
Es un mensaje, no contraten a Chavo del Toro. Pueden morir.
Ay, Dios mío.
Camacho pone al señor presidente.
Otro de Guadalajara.
Otro de Guadalajara. Es el ombligo del mundo.
¿Qué nos está pasando, eh?
Pero sobrevive, sobrevive Mural, ¿no? Todavía sobrevive el norte.
Sí, sí.
El no. que se fue Palabra, ¿no? En Saltillo.
Sí, pues ahí parece que tuvieron problemas con los Moreira y ya. Pues.
¿Y el de Guanajuato? ¿Cómo se llamaba el de Guanajuato?
Pues tienen una alianza por ahí, o tenían con AM de León.
AM,
de
y se fue a Milenio AM. De León. Creo.
Camacho creo. Pone al señor presidente en el podio, dice, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, y ahí tiene un suero que se llama Zócalo.
Pero ese suero no tiene sangre, es algo blanco que tiene ahí que le están poniendo.
Ah, qué grosero, ¿qué salpica? No.
El manero de los autogoles aquí. El siguiente es una joya de James que publica en Vanguardia.
¿Qué? No, bueno, ¿qué te hablando, pasa? De Saltillo, James. Hablando de Saltillo.
Increíble. Ahí vemos a un enfermo casi casi terminal, escupiendo sangre en su cama.
Hermoso.
La cama dice Sistema de Salud Mexicano y puede escuchar porque la ventana está abierta. Es un honor estar con Obrador.
Es una televisión, Pacaso.
Ah, bueno. Hermoso honor. Cartón,
James. Yo la vi como una ventana al mundo. Mundo.
Al mundo.
¿Ah? Esos bueno, son los medios.
Mundo. Sí, claro.
Muy bien. Qué buen cartón. Magluca,
¿eh? El siguiente es de Cucho, que publica en el Informador.
Odio a Cucho. Mira, odio.
Qué bonito dibujo.
Odio a Cucho.
No sabía que manejara la acuarela, Cucho.
No maneja está. Nada.
Todo. El señor presidente dando su discurso. Es una utopía realmente la que está describiendo. Y a su lado está Claudia Sheinbaum, nada más infartándose por la cuenta.
¿Qué dice el documento que tiene
cuenta? Cuenta.
De impresionismo.
O sea, le va a llegar la cuenta.
Un saludo, hermano Cucho, aunque le vayas a las Chivas.
Nobody's perfect.
Exacto.
Como hay moneros en pro y en contra, vemos a Monsi en Milenio. Y ahí dibuja al prócer dando su sexto informe.
Pero
con un documento
bronce.
Que dice primero los pobres y con los logos del PRI, PAN y el neoliberalismo.
En la basura. En la basura.
Poco
en la
a poco basura. Va a llegar a la portada del Chamuco pronto.
El siguiente es Jabás, que pronto estará en la cárcel por misoginia. ya pueden modificar la constitución como les dé la gana. ¿Quién crees que voltee bandera? O sea, tiene 85 votos, necesitan 86 en el Senado.
Híjole. No, yo creo que alguien se va a ir al baño. A la ¿sí? Paoli, ¿se acuerdan de Paoli? Que en una
Paoli Bolio, sí.
Paoli Bolio, el famosísimo. Sí, Cateco, sí.
Que se fue al baño y ahí.
O alguien se va a lastimar el brazo como Lili.
Ah, cierto. Oye, pues hay muchos maiceos, ¿no? Hay posibilidades de eso.
Sabes que luego hay mucho, como nosotros, provinciano, entonces se van a perder en el metro, no van a llegar a la sede alterna porque ya está tomado el Senado y entonces van a. ¡Ay!
¡Ay, era hoy!
No era. Yo.
Inclusive no a Xochitl Gálvez también le pasó, ¿no? De que según uno se quedó atorada en el elevador, o no sé, quedó en la votación.
No, pero ella se encadenó en la otra sesión que se fueron todos al.
Sí, fue Xochitl.
Sí, de un elevador que no estuvo en la votación. Una cosa
y
así.
Y también, ¿sabes qué? Yo pienso, fíjate, que la primera votación no van a alcanzar la mayoría. Y va a haber otra votación en la que ya van a poder negociar ahí.
¿Puedo? Van a tener 96.
Votos. Puedo asegurarlo con Alito ahí.
Pero a ver, ese punto 3.
La primera
3,
la van a salvar.
Ese punto 3% que está a discusión, ¿vale por una persona o no vale no, por sí, una vale. persona? Ahí está, ¿no? Sí,
vale. O sea, sube pero, a
los,
persona.
Mira,
o sea,
ese punto 3%, los narcos lo saben perfecto. Sí podría.
¿De qué hablas? Oye, el pinche conde contar a Augusto, no manches.
Ese fue el chiste de la
Es el cartón de mañana, no se lo pierdan. El conde contar. Sí, sí.
El umbral que manejas en el Heraldo, un poquito arriba.
No, pero yo no veo espacio para lo que decía Chavo de va a haber ahí una negociación, porque tendrían que volver a Cámara de Diputados. Uh-huh. Una vez que la iniciativa, recuerden. Uh-huh. Ya pasa de una cámara a otra, se modifica, pues tiene que regresar a la cámara de origen y pues como que ya rentaron ya hay muchos conciertos de aquí a fin de año en la Magdalena Michuca, hay béisbol arriba los diablos, entonces.
Pero Claudia no estará diciendo, oigan, sí, ya, y ya yo veré entrando, uno, si publicarla, o dos,
no, empezar. No la van a publicar este mes.
Y si ya la va a publicar el presidente, sí.
No, o sea, y si me apuran, el 15 de septiembre va a incluir el grito y viva la reforma judicial. Mueran el mal gobierno de los jueces. Sí, yo creo que
ya
es.
No haya pinches.
Antes de 15.
Oye,
sí. Bueno, vemos a Jabás ahí, pone como porrista a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Es un honor estar con Obrador, ¿Habías visto una entrega de informe tan bonita?
¿Tan apasionada?
¿Tan apasionada?
No, la verdad que no. Pero así son ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, así son, o sea, desde hace mucho.
Y va a ser la próxima presidenta de Morena.
El siguiente es de Pepe San, el único monero en México que trabaja con plastilina.
Saludos, Pepe.
Y ahí vemos a López Obrador diciendo, me voy tranquilo con un México lleno de muertos, inundado como en Chalco.
Curitas. Oye, no es cierto, está Erasmo de Guadalajara. ¿Por qué dices que es el único?
El siguiente cartón es de Chavo del Toro, en El Economista. Y dice, ok, pero ¿y dónde está Claudia? ¿Y dónde supiste está, que se fue de luna de miel?
Sí, se fue de luna de miel, pero, o sea, en todo este...
Pero se fue en el momento que uno dice, ahorita no.
Es que la urgencia es la urgencia.
Es que... A
ver, el amor es el amor. ¿Cuándo urge? El amor es el amor.
O sea, fíjate.
Así no. Es el amor. ¿Qué no cantan aquí? En este programa no.
Es que luego grosería. YouTube te baja los videos por...
¿Pero por cantar?
Así decir, es YouTube. Así es el
con las desafinadas de Chavo no lo tendrían que bajar.
Sí, iba a decir una grosería y ahorita en corte se las voy a platicar lo que está sucediendo. Pero... Sí, no va.
En corte.
Pero, ¿sabes qué?
Chavo del Toro siempre dice las cosas en corto.
Hace ratito dice Sal, oye... Deberíamos estar viendo que Claudia viene y es la presidenta y va a hacer las cosas diferentes. Pero realmente la crítica no sería tanto a nosotros, sino precisamente al presidente y a la nomenclatura que no la dejan respirar. O sea, Ricardo Monreal ahorita, Adán Augusto, todos estos de verdad están yendo tras la línea del presidente y a Claudia la están ellos mismos minimizando, ¿no?
No, sí, 100%. Yo creo que ella... tiene el gran reto de decir que ya llegue el último minuto del 30 de septiembre.
Faltan 25 días, Claudia.
Exacto.
Aguanta.
El pueblo se levanta.
Sigue tu luna de miel.
El pueblo se levanta. Pero tal cual. O sea, los liderazgos de las cámaras, una serie de resortes que se mueven en ese movimiento, obedecen 100% a una sola persona. Y no es Claudia. Bueno, el 1 de octubre tendría que empezar ella a construir ese liderazgo. Creo que mandó un mensaje también el día que fue al Metropolitan, ahí me colé. Uh-huh. No me reconocieron, por cierto, afortunadamente.
Te quitaste los lentes y no sabían quién
y me peiné. Porque ella les da un trabajo, les dice a su...
digamos,
no, a todo el movimiento. Fue muy emotivo, la verdad que yo no había visto eso. Fui al cierre de campaña del Zócalo y fue desastroso. Una cosa espantosa, hablando de López Portillo, los petroleros, y ya no estaba la quina, o sea, la quina le ponía un poquito más de
Pedro sabor, Aces, sabor.
No
Pedro
es que
echaba confeti,
no es que yo extrañe el liderazgo de la quina, pero sí era como chafa, porque la copia del viejo corporativismo del PRI de entonces, con ahora Morena y los sindicatos, muy chafa, muy chafa. Creo que se salvaban unos del ISSSTE, de legal Veracruz, que traen muy buen ambiente.
O sea, ¿tú aseguras que las copias siempre son malas?
Pues casi por definición, ¿no? O sea, literalmente. Ahora sí que una cosa es aprender a hacer cosas copiando y luego generar tu estilo. Uh-huh. Eso se vale o es...
Chavo del Toro está en ese tapón.
¿Tú te refieres a Claudia, va?
Claro que no. Yo estaba hablando de ti.
Eres un prianista. Pero evidentemente una cosa es en un momento de formación aprender, copiar, y otra cosa es ya en el momento que a ti te toca la responsabilidad de hablar en primera persona, ser una copia. No veo eso en el panorama, porque la provocación no caí en ella. Claudia, yo no caí en la provocación. Al final, en el Metropolitan ella le dice a su movimiento, les toca una tarea, respetuosamente se los pido, ustedes como partido, váyanse en septiembre, eso era en agosto, váyanse en septiembre, hagan una deliberación, ¿qué les toca a ustedes? Porque a mí me toca ya el país. Creo que son pequeños símbolos, pequeños matices de decir, vamos a tener una distancia. No creo que una sana distancia como el licenciado Zedillo, pero sí, ya está mandando sus mensajes de vamos a tener que entender
operar diferente,
que habrá no Híjole siempre salvador. Una coincidencia.
Te veo muy...
Ok, vamos
muy
al siguiente tema.
Optimista
vas,
con el país.
Vas, Juan Alarco, una vez que has aprendido en tu Échale programa panelo. En el Heraldo.
Cuauhtémoc Realiña.
¡Qué bueno! De un ladrón.
Échale. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló los resultados de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc al considerar que la candidata de la alianza, Alessandra Rojo de la Vega, ejerció violencia política en razón de género. ¡Hazme chingado, por favor!
¿Tú crees que decirle que es hija de su padre es... violencia de
la verdad que sí, hay papás que dan vergüenza.
Lo que pasa es que no se pueden, digamos que, sacar de contexto algunas de las deliberaciones que hay, ¿no? En esa alcaldía creo que viene una pugna política dentro de Morena desde hace mucho rato, y yo creo que si el monrealismo, si tal cosa existe, anda buscando a quién cobrarle, pues que busquen en Morena. O sea, ahí hubo una serie de movimientos, esa es la única explicación que yo me doy, entre los propios guindas para que no llegara la candidata de Morena, Catalina Monreal, hija de el ex jefe delegacional Ricardo Monreal.
Y ahora poderosísimo.
Pues como el clima, ¿no? Ahora. Mañana puede llover. Mañana puede llover. Hay otras columnas que dicen que pues puede llover. Creo que esa pugna está dejando muy mal parado al propio presidente López Obrador. Sobre todo a Clara Brugada le está haciendo mucho daño. Ella no se está dando cuenta o no se está queriendo dar cuenta. Y yo creo que ya es hora que diga: esta boca es mía. Si ese es el mensaje que le quieren mandar a los capitalinos, hablando de esa diferencia de hace 40 años para acá, esta ciudad fue punta de lanza. Hubo otros fenómenos como en San Luis Potosí, el doctor Nava, en fin, no nació la democracia toda en la Ciudad de México, pero sin duda hubo movimientos ciudadanos y una serie de agendas que se lucharon aquí.
Nomás porque se cayó el temblor del 85.
No, por eso, pero la dinámica a la que tenemos
el temblor del 85.
La dinámica a la que tenemos que apelar hoy es: los movimientos surgidos de esas luchas democráticas se comportan así cuando pierden una elección. ¡Wow! O sea, sí, neta, las vueltas que da la vida. Claro. Clara Brugada está, yo creo, muy, muy atrás a la hora de decir: se acabó. Yo soy la jefa de gobierno de esta ciudad, dejen su argüende, perdió Catalina Monreal, dejen de reclamar cosas muy cuestionables, no porque el marco jurídico no sea adecuado para, en efecto, cuando sí se da la violencia política de género, presentarla como algo que invalida elecciones, pero no se ha configurado aquí el caso.
¿Será que está de vacaciones también, Clarita?
Mira, ¿será que no se quieren poner las pilas? No se quieren poner las pilas. O sea, están cuidando demasiado ciertos equilibrios internos. La jefa de gobierno electa está desaparecida. Yo estoy de acuerdo contigo. En el conflicto de la Cuauhtémoc. Y ahora a ver si le entra el conflicto de la Álvaro Obregón, que hoy, bueno, cuando ustedes vean estos, amigas y amigos, a lo mejor el INE ya dio luz sobre si se va a cancelar la elección de Álvaro Obregón.
Por 200 mil pesos.
No, más de un millón.
Así. Clarita está en las montañas, en los Alpes, ahí con...
Oye, bueno, no, pero es más de un millón con respecto a lo que declaró. Es decir, el tope de campaña...
Pero excedió el tope por...
Por 200 mil, pero dijo que había gastado 2,5 millones. O sea, declaró menos y todavía se pasó.
O sea, nadie pela mi chiste.
No, es que es malísimo.
Perdón, es que el COVID se llevó mis oídos a los malos chistes.
Es cierto que Clara Brugada tuvo su...
Ibas a decir otra palabra, mendigo.
No, tuvo su affair con Juanito. Juanito lo dijo, ¿no?
¿A poco sí?
No sé qué medios consultes.
Yo no sabía que este era un programa de filosofía. Veo que hay citas citables muy altas. altas personalidades. Dije, de la política.
Voy a traer a alguien de Guadalajara para ver si lo entiende, pero no. O sea, es una anomalía.
Mis fuentes son...
El primer cartón del tema es Paco Calderón en Reforma. Que dice belleza. Máscara con contra Paco. Cabellera.
Hermosísimo, Paco. Mira nada más.
Y vemos a Alessandra que le quita la máscara a Katy y en realidad es Ricardo Monreal y está alegando violencia de género. Me desenmascaró.
El oso que está haciendo Ricardo
Monreal. Y el gatito es el compadre, ¿no? El compadrillo ahí.
Yo creo que sí. Sí, le quedó.
El siguiente es Ya no me ayudes, compadre, de Garci, que publica en El Financiero. El magistrado del Trife, Armando Ambriz, votó por anular la elección de la alcaldía Cuauhtémoc para favorecer a su ahijada, Katy
Monreal. Ya aviéntate un libro, Garci.
Dice que fue por violencia política de género, aunque el INE dictaminara que no hubo tal. Pero el 4 de agosto el INE sí dictaminó que López hizo violencia política de género contra Xochitl Gálvez y este es el delito. Sirve para anular la elección de la alcaldía, también sirve para anular la elección presidencial. Ahora...
Qué bonito.
Ver qué otra cosa le regala.
Garci, mejor grábate un video, cabrón. Y luego pones las manos.
Y ya, Antonio Garci ya cumplió su cuota de este año.
Damos un saludo al buen Garci.
Fer, que publica en El Universal. Y ahí vemos a Ricardo Monreal enseñándole a su hija, Katy, la alcaldía Cuauhtémoc. Algún día, hija mía, todo esto será tuyo. Haiga sido como haiga sido.
Yo siento como caricaturista que desde que Monreal se quitó el bigote, perdió toda personalidad. Y es una lata dibujarlo.
¿Sí?
Es complicadísimo.
¿Es como Beltrones sin bigote?
Algo así, exactamente. Ya. Así se difuminaron.
¿No has visto a Camarena sin bigote?
No.
Es que pues, no.
Sería más extraño verlo peinado.
Okay. El siguiente es de Chavo del Toro.
Hoy es el tercero Chavo, ¿eh? Yo creo que aquí hay una cuota.
Te dije que es el único que paga por
eso. Extraordinario cartón.
Violencia política en razón de papi.
Ahí está.
Y ahí vemos a Katy.
Ese es de ayer,
Monreal,
¿no?
Ayer, sí. Tío, sí.
Con la cara de su padre, o sea, digna hija de su padre, con una panzota. ¿De quién es la panza? ¿De Katy o
no,
de
es una bolsa de dinero, es Monreal, ¿no? Con peluca, es Monreal con peluca.
Porque está muy bien trudo.
Traga mucho.
El siguiente
pozole.
Tema es aplanadora. Por favor, Chavo del Toro, tortura al ingeniero de audio.
Aplanadora. Yo voté por Claudia. Saludos. Aplanadora. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma del Poder Judicial. La próxima semana se discutirá en el Senado.
Y el primer cartón es de Rictus. Ahí vemos a un ganso que dice: solicitamos un traidor sin escrúpulos ni principios. Aquí hay 30 monedas. ¿Quién dice yo? Y todos, ya, ya, ya. Tú no, Alito.
Tú no, Alito. Muy bueno, mi Rick.
Identifican la mano de Alito, ¿dónde está? No. A ver si podemos ver el cartón. Ahí está. No, encuentren la mano de Alito.
Tengo una cartera por ahí de estar, ¿no?
Yo creo que es la de la
siguiente, también es de Rictus. Y ahí vemos a Ricardo Monreal vestido como Santa Claus. Dice: misión cumplida, ya somos Venezuela. Acá también adelantamos la Navidad, pero solo para nuestro amado líder.
¡Qué bonito! Qué bonito.
Din, 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 din.
Sí, sí, sí. El siguiente es de Osvaldo, en el Sol de México.
Te odio, Osvaldo. Te odio. También de Guadalajara.
Sí,
te odio.
Ahí vemos a Ricardo Monreal tratando de escapar de las protestas que rodearon la Cámara de Diputados y en estos momentos la de senadores.
Exactamente, hoy día, hoy jueves.
Y el siguiente es de Jabás, el primer memero de México.
Ve nomás, qué belleza. Hermoso.
Se convirtieron en lo qué que criticaban. Belleza. ¿Te acuerdas de aquel? Estabas en Reforma ya, ¿no?
Con yo estaba en Reforma, sí. Atrás estaba, ahí donde estaba Noroña en este montaje de Jabás, estaba Ignacio Valle.
Nacho, sí.
O sea, grandes personajes hoy de la.
Sí, pero ¿cuántos personajes puso ahí Jabás? Mira, está Gutierritos en primer plano junto con
Javier Corral,
la Monrealiña.
Ahí está Fernández Noroña.
Sí, está esta
Armendáriz.
Y atrás está Arturo Ávila, que déjenme recordarles, ese Aguascalientes, oye, empresario de la industria de las armas, es vocero de los diputados de Morena de la izquierda, un representante, un empresario de la industria de las armas.
¿Fabrica armas?
Sí, pues es empresario de la industria de las armas. ¿Qué te puedo decir?
Un abrazo.
Todo nuestro cariño para ti.
No, no, me quedo pasmado. En fin. El que sigue. Saludos, mi querido Jabás.
Falcón en la Crónica de Jalisco, y ahí vemos a Monreal sentado en el retarete, que es la sede alterna.
Anda muy escatológico.
Siempre, Falcón, no, siempre.
Pero es vallabando.
No, Falcón parece de Chalco.
No, un mojonzazo.
Y ahí vemos que suelta tremendo tamarindo que se llama Reforma Judicial 4T.
Es de rascabuelo esta caricatura.
El siguiente es de Cucho. ¿De dónde es Cucho, Salvador?
Cucho es del ombligo del mundo. Le mando un saludo aunque lo odie.
Oiga, ¿qué no hay más caricaturistas solamente de Guadalajara? No puede ser.
Nos están invadiendo.
A ver, tenemos Monterrey, tenemos Yucatán, Mérida.
Bueno, vemos a Cucho en El Informador, dice: la reforma va, y a Ricardo Monreal como taquero al pastor, diciéndole al señor presidente: con todo, señor. Y el señor presidente dice: con piña.
Ah, muy bien bajado el balón. Muy bien bajado el balón.
Oye, es que fue aquel video que hizo Mayer, ¿no? Que
Sergio,
Sergio dice aquí: ay, estamos votando la reforma al poder legislativo, dijo. Y luego presenta un trompo, el cual había regalado para todos los diputados el famosísimo Cuauhtémoc Blanco, ese personaje que fue gobernador.
El siguiente es de Paco Calderón en Reforma. Vemos a una balanza, la guía, ¿cómo se llama? ¿El fiel?
El fiel.
No.
El pico sería el fiel.
¿Sí? La balanza. Sí, sí, claro.
Ok, en un lado.
El fiel es lo que hace precisamente que
lo
puedas.
Lo que indica.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
Ok, cosa que me vale más.
Sí. En un plato está la República
Mexicana. Google va a tener suerte.
Sí, no manches.
El señor presidente todo enojado, y vemos cómo la justicia se inclina del lado del presidente enojado y dice: la rabia es primero.
Oye, extraño a Pacazo. ¿Por qué no ha divulgado mi gran
coordinador de la sección editorial en Reforma?
No, yo fui coeditor de Cultura, uh-huh. coeditor de Nacional.
Ahí fue la vez que te conocí, porque una vez publicaron, yo era reportero en Ciudad, y me dijeron, esta nota la va a llevar Cultura. Entonces, mándaselas a ellos, y llegué con Salvador, y me dijo, quédate, porque yo soy muy mamón para revisar las notas.
Sí se pueden ir ustedes
es
a un...
Es imposible Vips, que favor. Yo haya dicho eso.
Sí, no, es muy posible. Entonces, revisó mi nota y me dijo, ok, está bien.
Oye, tocayo.
Y amor eterno.
Sí tienes fama, ¿eh?
El fiel de la balanza es la aguja que se encuentra en la caja o alcoba de las balanzas romanas y de alcoba.
Ay, pero ¿por qué no?
No, a ver.
Tienes fama.
Hijos de la Guayaba, el único programa con Wi-Fi.
Además. Oye, Salvador, a ver,
espérate, está levantando.
No, yo creo que está dando una pregunta.
No, lo que pasa es que Reforma en esos tiempos y otros periódicos sí tenían editores. Lamento mucho que hoy en muchas de las redacciones han tomado la terrible decisión de cortar a los editores.
Todos están aquí, de hecho.
Entonces uno manda
manejando cámaras.
Exacto. Bueno, en el Starbucks me encontré a un cuate. qué ole. Ahora soy barista.
Un saludo a mi primera editora. Pero
era un rigor.
Y
era un
rigor. Arroyo.
O sea, no, ahora sí que no era personal, era parte de la chamba. Era la chamba, no solo parte de la chamba, era la chamba. O sea, de tener y decir, es clásico el ejemplo de si no lo entiende tu mamá lo que vas a publicar, entonces está mal. O sea, literalmente, pues como los chistes, si hay que explicarlos, pues ya valió, ¿no? Entonces.
Y tu mamá está grande, ¿no?
La formación que hubo en Guadalajara, en el periódico que comenzamos, hacía mucho énfasis en eso, tenía mucha influencia del país, por cierto, del periódico El País de España. Entonces, creo que más que un ejemplo personal, era parte de un sistema.
Sí.
De hecho, Reforma tenía una plantilla gigantesca de coeditores, ¿acuerdas? Sí. Gigantesca, una cosa muy bonita. Pues ya no existe.
Pues no.
Ya ahora, digo, el reportero hace una chamba profesional, pero siempre hacen falta otros ojos que digan, no estás poniendo esto o aquello, se te pasó la prisa, la sobrecarga de trabajo. Hay muchos problemas en la industria. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar de eso?
Lo que quieras.
Amigos míos, este es el programa de las ex de Reforma.
De las ex. Las viudas de Reforma.
Las viudas de Reforma. Las despechadas.
No van a caber, son muchas, no van a caber.
Yo sí salí bien.
¡Oh, Lázaro, que la callada!
Lázaro, de veras. Lázaro Castillo, un saludo.
No, hombre. Ay. Están como lagrimita ustedes.
El siguiente cartón es de Alarcón en el Heraldo.
Por fin.
Que también tiene un programa de televisión ahí. Lo pueden ver de lunes a viernes en la noche. Si no tiene nada que hacer, si ya paseó al perro y todo.
¿Bailando o algo?
No. Se llama Pero no te pedí a la educación. Estaba de colada, mi señora. Ahí vemos al prócer como ganso en su trono, sentado mientras la horda de Morena le entrega dos cabezas: una de la justicia y otra de
la educación.
Ok.
Qué muy bien. Oye, qué, pero padre. Qué bueno que está aquí y que nos lo puede explicar.
El siguiente es
entendiste, ¿verdad, Salvador?
No.
El siguiente es de James.
Y espérate al chiste del rato, ¿eh?
Bueno, ahí vemos a la Reforma Judicial como gorila aplastando a la justicia.
Qué bonito estás fuerte, dibujando.
Qué bonito dibuja James, ¿eh?
Estás dibujando.
¿De dónde
muy
es James?
Bonito. James es, creo que, de Dinamarca, igual que el IMSS Bienestar.
Kempch, el maestro Kempch, que publica en el Universal, y ahí publica, el título es AMLO, pero la O es una parte de las esposas.
Muy bueno,
se dice esposa. ¿Un grillete?
No, las esposas.
Una de las esposas, y la otra esposa está agarrando la mano de la justicia. El siguiente es Antonio García en el Financiero. Él se unió al paro.
Sí,
dice paro nacional en defensa del Poder Judicial. Y no dibujó nada.
Recordando los cartones del 68.
Al maestro Quesada, ¿no? Al revés.
¿Qué hubieras hecho si un monero te hubiera mandado ese cartón y tú estuvieras acá?
Tengo que decirlo. Tengo que decirlo.
Hoy me voy a unir.
Tiene que quedar grabado.
Oye, Salvador, ¿cómo es que tú, siendo chilango?
No es chilango.
Sí, soy chilango. Sí, soy chilango.
No, al revés. O sea, no, tú siendo tapatío, dirigiste chilango.
No.
Era una pequeña venganza. Duró 3 años, pero una pequeña. No, hay esa gran discusión si los chilangos somos precisamente los.
Son los que llegan.
Venemos de allá de Allende, Cuautitlán.
Ya la academia lo resolvió.
Ay, tus fuentes.
Fíjate, mis fuentes.
La academia.
Aquí, ¿cuántos millones de habitantes? ¿Cuántos millones de habitantes hay en el DF ahorita? Conurbada, lo que quieras.
10 millones.
No, es, no, el DF, 30, Ciudad de México son 9 y tantos.
Y afuera 100 millones, porque te estamos alrededor de 130. Los de afuera decimos que ustedes son los chilangos, es que perdieron la votación la mano alzada. Punto. Ahí está. Chilango.
¿Es el originario, el nacido aquí?
El
que vive aquí.
El nacido aquí, acaba de decir mi tocayo.
Ok. ¿Tú dónde naciste, Alarcón?
Yo nací en la hermosa colonia Moctezuma, en el Hospital de la Cruz, que por cierto dice que
el siguiente cartón es Chavo del Toro en El Economista. Y ahí vemos al señor presidente ataviado con su sombrero de Napoleón Bonaparte y su underwear.
Es una pijamita, sí.
Una pijamita. Dice sede alternativa del Poder Legislativo y está señalando sus gónadas.
Oye, pero esa panza tiene forma de otra cosa.
Es que ahí se
parece grande.
Otra cosa. Lo hemos visto en 5 años.
El siguiente es de Camacho, que publica en Reforma, se llama Advertencia. Y vemos al embajador de Estados Unidos diciendo, tengan mucho cuidado. Le voy a poner, tener mucho cuidado.
Exacto.
No, pero habla bien, ¿no?
Muy bien.
Sí.
Refiriéndose al Tratado de Libre Comercio. Y el último es de Galindo, que publica en El Financiero. Y ahí vemos una mano señalando al Poder Judicial.
No, Galindo está en el Universal.
Ah, es que no sabes.
¿De dónde es Galindo?
No, Galindo está publica en el Universal.
Sí.
Vamos a correr a un editor de Reforma ahorita.
Galindo, repórtate, ¿de dónde eres, hermano?
Y vemos cómo le está ordenando que tumbe al Poder Judicial y es una serie de dominoes.
O dominoes. Hijo, sí, que con el último.
¿Dominos? El último es la caída de la República.
Uf, bien, Galindo.
Llegamos a ese bonito momento en que los moneros de esta mesa y Chavo del Toro eligen su cartón favorito.
Yo voy a escoger.
Y Chavo del Toro, ¿cuál fue tu cartón favorito?
Yo quiero escoger uno.
Seguro vas a escoger uno misógino como tú.
Es que no hay tuyos. Tú eres mi maestro, mi líder.
Ah, no había tuyos.
No.
¿Por? Y también mi jefe.
Es que andan haciendo monos de calcetines. Te plato.
Oye, mi cartón favorito es... Ay, fanfarres, por favor.
¿Cómo se nota que no sabe cuál es su cartón?
El del abuelito de todos los caricaturistas, mi querido Jabás, te mando un abrazo, un beso y un apapacho hasta Chapala.
Y ahora ahí el maestro está. Juan Alarcón.
Amigos míos, el que se subió al guayabo en esta ocasión fue nada menos que... ¡Horax! ¡Horax!
Qué grosería.
Qué gran cartón, bien, ¿eh? Feliz Navidad y dice...
Yo, como siempre,
el mejor sistema de salud.
Discrepo. Y yo digo que el mejor cartón de la semana es el de Maestro Jamás, que nos recuerda aquella escena de Roque Villanueva. ¿En qué año fue?
96, fue a prueba.
¿Tú sí le crees la...?
No, es el IVA.
La explicación que dio Roque de... No, es que me tomaron la foto cuando iba a ser así.
Exacto, sí, tal. Humberto Roque Villanueva, no. Es la Roque señal.
La famosísima.
¿Ya falleció?
Sí.
No me digas.
Está enfermo.
Pues,
a ver, Google, vamos a tener suerte. Para no andar diciendo.
300 años ya,
Humberto Roque Villanueva.
¿Para que vean qué cantidad de recursos?
Su biografía.
Ex empleados de Reforma.
Se quedó así. No, aquí dice que no ha fallecido.
Qué gran editor es.
80 años.
80 años.
Nacido en Torreón.
Mm-hmm. Qué padre.
Yo sabía que era coahuilense, pero no sabía que era de Torreón.
El ombligo del mundo. Ahora vamos a la sección de los comentarios. Luis Omar Novelo. Luis Omar Novelo. Felicidades y abrazos por el año, haciendo una gran labor, excepto a Chavo del Toro.
Lo lees despacito para que no te vaya a pasar la
Fernando
norañina.
De...
La norañina.
Fernando del Inmoral dice, buenas tardes, felicidades, espero su programa todos los jueves. Les pido que se apiaden del Chavo, aunque sea del Atlas.
Fernando, un saludo.
El siguiente es de Alicia Suárez. Tan expresivo, pacaso. Excelente.
Ay, cálmate. Eso fue escrito por ti.
Yo vi 1970. Reciban un saludo y abrazo, hijos de la guayaba, menos del Chavo del Toro. A él le mando un beso.
Beso, Yomi.
El Máster Alarcón es el mero, mero de los chistes. ¡Ay! Solo tiene que hacer los buenos. ¡Ah! Gracias por divertirnos. ¡Qué manchados!
Échale ganitas.
Colado, mil felicidades y que sigan los éxitos durante muchos años más. Son un programa que activa las neuronas. ¡Qué gran falta nos hace! Corran a Chavo del Toro.
¡Ay, cierto!
Margarita, no. No podemos hacer eso. Somos un programa inclusivo. Entonces, ¿Estás optimista con lo que va a venir?
Sí, no, muchísimo. Uh-huh. O sea, creo que la gran duda...
O sea, ya tocamos fondo.
¿Muchísimo?
Sí.
No hay más abajo.
Ah, no hemos tocado fondo. Ah, okay. En este país eso no se puede.
O sea, aún podemos ir más abajo, sí, pero no, tu visión es que
a ver, una cosa fantástica es que ya pasó el 1 de septiembre. O sea, fue así como... No anunció la nacionalización de la banca.
Ok. Cierto.
Ni los Afores, ni... O sea, fue así como... Está bien, ya va a acabar.
25 días. Aguanta, Claudia.
Aguanta, tal cual. Así es. El nombre del juego es Santa Claudia. Okay. Hay que ponerle veladora a Santa Claudia.
Puede hacer una jugada maestra, ¿no? Sí. O sea, ya.
Puede gobernar bien. Y decir, ya se fue. Le vamos a cuidar su legado. Gracias, señor presidente.
Pero el 1 de octubre ya lo puede dejar en visto.
Exacto, ya lo sabía.
Oye, Salvador.
Palomitas azules.
¿Cuánto tiempo, digamos, digo, yo como crítico, absolutamente nada le voy a dar, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo sería lo razonable como ciudadano de darle a Claudia para poder, no sé, estabilizar todos estos, no el país, sino estos sentimientos que ahorita nos están embargando, ¿no? Por todos lados.
A ver, hay que recordar un par de referentes. Yo no creo que estemos otra vez en el maximato, porque luego ya maximato. Entonces ya tenemos a Calles y a presidentes que podrían ser como...
¿Podemos decir el morenato?
Llamado nopalito. México es muy distinto, está integrado a ciertos mercados, tiene una serie, ya hablábamos de desarrollos regionales que no existían en otros momentos, bla, 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 bla. ¿Cuánto tiempo? Un referente histórico. Los presidentes de otros momentos donde el presidente que se iba era poderoso y se quedaba, digamos, con ciertos botones para activar, podían durar años dando lata. López Portillo con Luis Echeverría con López Portillo. Uh-huh. O sea, dio una lata espantosa el presidente Luis Echeverría, espantosa. Por cierto, aquí muy cerca, en San Jerónimo, venían mucha gente a pedirle consejo. Entonces, ellos eran amigos de la infancia, batallaron, digamos, tuvieron carreras políticas paralelas, pero el presidente López Portillo batalló mucho con Luis Echeverría, lo mandó a las Islas Fiji. Su primera misión diplomática era que reportara dónde estaban las canijas Islas Fiji.
Ya las hallé.
Porque no había un lugar más lejos y hasta allá lo mandó y regresó. Entonces, no es la primera vez que tendríamos un presidente latoso. Primera cosa, ¿no?
Eso que están más lejos que el rancho de...
Mucho más lejos.
A un expresidente.
A un expresidente latoso. O presidente, digamos, así en la tradición americana, que todos los que se van son presidentes. Bueno, esa es la primera. Dos, quien cree que va a llegar Claudia y el 1 de octubre, el 2 de octubre, no se olvide, el 3 de octubre, el 4 de octubre ya va a decir lo que había se acabó. No, o sea, ella sí es una convencida del obradorismo. O sea, no estoy diciendo una tontería como que ella va a dar un quinazo o va a dar un Raúl Salinas de Gortari a meter al hermano del presidente. Híjole, no estoy dando idea, ¿verdad? Al hermano del presidente actual a la cárcel. No.
Digamos al hijo.
No. Creo que vamos a ver un corrimiento moderado, malo, sostenido y sobre todo coyuntural. Es decir, que va a obedecer a 3 o 4 cosas muy específicas. Claudia sí necesita inversión privada muchísima para sus corredores, estas son las zonas que quieren desarrollar, para mantener la economía, porque no va a tener dinero. Hay que bajar el PIB, en 3 puntos del PIB el déficit del año que entra. Sí. Eso es un chorro de dinero. La única manera de medio compensarlo es que los empresarios metan lana a proyectos.
O sea, eso del nearshoring no va a ser suficiente. Pues
sin seguridad, no. Eso jurídica. Sí, a ver, yo no.
Libertad de prensa.
Eso vale sombrilla.
No, la iba a ir un poco por donde dice Pacaso. A ver.
Ahí
el Estado de Derecho. El Estado
somos de Reforma.
Exacto. Fuimos un seminario juntos en Reforma. Exacto. El Estado de Derecho, en este sexenio, ¿cómo fue el Estado de Derecho? Buena parte del sexenio.
Ajá.
Pues sí, igual que siempre.
De ¡no, hombre! El presidente de la República recibía al ingeniero Slim y arreglaban cositas. Por ejemplo, la línea 12 la arreglaron. Ya, nos acaban de sacar del aire.
¡Ay, se cayó el cine! Gracias
por venir, Salvador.
Entonces, Palacio Nacional se convirtió en ese lugar donde arreglabas todo. ¿Quién era la ardillita si fueran tiempos de los pinos? ¿A quién le dirían ardillita en este sexenio, como le dijeron a Diego Fernández de Ceballos cuando se la pasaban los pinos en los viejos tiempos?
A Ken Salazar.
Ken Salazar. Perfectamente bien contestado. El del sombrero.
Chipidale.
Sin agraviar, los sombreros son muy bonitos. El del sombrero tejano no salía de Palacio Nacional. Sí. Nunca le interesó el Estado de Derecho. Esas son marihuanadas de su último comunicado, perdón. Mi lenguaje diplomático a poco no es de altura. Marihuanadas.
Pareces más veracruzano que tapatío.
De Alvarado, pero me contuve.
Pues sí,
caíste en otro lugar.
Exacto.
Déjenlo, pues,
los de Alvarado nacemos donde esto nos da nuestra.
Eso, carajo. Dijo. Madre.
Entonces, el Estado de Derecho, este sexenio, fue donde quería que fuera el presidente López Obrador. De hecho, hay gente, ya ven que hay gente para todo, que dice que si Norma Piña hubiera entendido lo que entendía Arturo Saldívar, de que había que decirle que sí al señor presidente, no estaría en este problema. No, a ver, no. Es bien difícil defender a Norma Piña, pero no es su culpa lo que está pasando con el Poder Judicial. Es bien difícil porque la señora creo que le faltó mucha visión para jugar mejor lo que podía jugar, pero no es su culpa lo que está pasando en el Poder Judicial. Cierro paréntesis. El Estado de Derecho... Claudia Sheinbaum va a tratar de hacerlo lo mismo que lo hizo el presidente López Obrador este sexenio. Vengan a Palacio, empresarios, líderes sociales, como los de los sindicatos.
Dueños de medios.
Embajadores, embajadoras. Y vamos a irnos poniendo de acuerdo. Eso es lo que creo que va a pasar. Espero no estar pecando de ingenuidad, no sería la primera vez, pero creo que lo que único que va a hacer es tratar de enviar el mensaje de tranquilos, lo vamos a ir haciéndolo. El Poder Judicial va a quedar completamente maltrecho, creo que es un problemón, no lo estoy minimizando, pero creo que ella va a trabajar muchísimo en generar confianza. Y si genera la confianza, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar el 1 de octubre? ¿O qué tendría que pasar? Que dejemos de hablar de Andrés Manuel López Obrador. Si pasa eso ese día... Bueno, el día 2, señor presidente, para que no se sienta mal en su corazoncito. Si el día 2 ya solo hablamos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Oye, Claudia esto, Sheinbaum esto, la presidenta esto, oye, la mera esto, oye, ya sabes quién, ella esto. Si eso se empieza a instalar en la conversación, iniciará algo que no hemos vivido en muchos años, ¿eh? Aquí el señor Pacaso.
Estaba trabajando en Reforma.
Trabajaba en Reforma. Ay, bueno, otra vez. Chica, ¿cómo se llama este programa? Sí, no, pero creo que
las
esto,
viudas
es,
de Reforma.
Esto es relevante. Genio, talento, lo que
gracias,
sea.
Gracias, una larga gracias.
De Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno era tal que había que cambiar reporteros cada rato de la cobertura que se hacía ahí en el ex ayuntamiento porque los volvía zombies. O sea, llegaba el reportero muy así, regresaba a la redacción y a la tercera semana ya empezaba a decir, no, es que Andrés Manuel. Y a la cuarta ya era propagandista.
¿Ah, sí?
No. O sea, es un fenómeno.
Sin necesidad de morderlos.
Y sin,
una rotación.
Sí. No. De verdad que pues es un personaje con una serie de herramientas que las ha utilizado y perfeccionado incluso a lo largo de los tiempos. A lo que voy es, tenemos 25, mínimo 25 años, y algunos dicen que hasta 30 años hablando de Andrés Manuel López Obrador. El éxodo por la democracia fue en 1992. Y desde entonces es una figura central. Luego fue presidente del PRD, luego fue jefe de gobierno, por supuesto. Luego fue candidato del 2006, fraude, derrotado, no fraude, lo que sea. Luego fue otra vez candidato. Si el 2 de octubre empezamos a hablar de la presidenta, de ella, de la mera mera, de la jefa, de la doctora, este país va a empezar a cambiar y a generar una confianza y un ambiente distinto. Si el 2 de octubre seguimos hablando de ya saben quién, ya valió, ya saben qué.
Pero lo tiene que construir ella.
Y nosotros, chavos.
No, y con esa nota positiva llegamos al peor momento del programa. El momento en que Alarcón cuenta un chiste.
¡Chiste!
Una disculpa a nuestro invitado.
¡Chiste! Querido tocayo, escucha esta maravilla.
A ver, Salvador Camarena.
Leíste a Catón en la mañana y ya traes algo preparado.
No, lo peor.
No sabes. A ver, hay tres ácidos fundamentales en el mundo. El primero es el ácido de la vida, que es el ácido desoxirribonucleico. El segundo ácido es el de Chavo del Toro. ¿Sí saben cuál es?
Ácido, por supuesto, ¿no?
Exactamente. Y el tercer ácido es el que usan los peritos para descubrir a los culpables. ¿Saben cuál es? Es el ácido tú. ¿Te crees no que no te he visto? Así no.
No.
Dios.
Con este clímax de humor llegamos al final del programa. Agradecemos a todos su atención. Recuerden que estamos todas las semanas, peor, los jueves a las 6 en Abejorro Media. Nos despedimos. Muchas gracias, Salvador.
Gracias, Salvador. Muchas gracias.
Es la primera vez que le damos las gracias. Prometo, a Salvador. Buenos
días. Prometo ya no hablar de Reforma, no.
Qué la chido. Muchas gracias, Salvador.
Vamos a hablar de análisis. El periódico El Centro.
No fueron viudas del
Chavo
Independiente.
De Toro, okay. Muchas gracias.
Gracias.
Juan Larcón, Paco. Chequen su programa de lunes a viernes a las.
De 7 a 8 de la noche.
Canal 8. El Heraldo.
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Ya, gracias. Soy Pacaso. Nos vemos.
Bravo.